ciudad, por tus sueños vas. Cambia rutinas y a disfrutar. Vamos por más, por más, por más.
Radio Federal, tu radio.
Es el otoño.
Aunque este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cuevas para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado. Escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cuevas. Tenga cuidado con lo que escucha, no sea cosa. Escuchar este sábado Sin Fronteras, el programa de Chiqui Cuevas. Bailando al compás del Chiqui, no tenemos ningún temor, porque como dijo un señor, la vida sin música sería un error.
Debía decir una que se llama Nobleza Aborigen, porque dice: soy un poco del malón, herencia de mis abuelos, que defendieron su suelo con la lanza y el facón. Soy el brioso redomón que fue orgullo de la indiada. Soy una chuza clavada en medio del entrevero, y soy canto de jilguero saludando la mañana. Soy arroyo cristalino, murmullo de la cascada, lucero en la madrugada reflejado en la laguna. Traigo caricias de luna, primavera florecida, el motivo de la vida donde el amor hace gala, el nido de una calandria entre las ramas de un tala. Traigo el silbido del viento que se escucha en el juncal, el relincho de un bagual que regresa a la manada, metálica campanada, cencerro de una madrina, la viajera golondrina en el cielo de un verano, fresca gota de rocío brillando en la flor de mi cardo. Traigo una canción de cuna, esperanza de un mañana, y en mi guitarra templada hay un concierto de trino. Soy árbol que en el camino da su sombra al caminante, el rayo de sol radiante en una mañana fría, la risa pura de un niño demostrando su alegría. No traigo rencores viejos, solo acaricio esperanzas, como mariposas blancas revoloteando en la tarde, ese candilcito que arde iluminando mi huella, mensaje de las estrellas donde moran mis abuelos, porque el indio desde arriba sigue mirando su suelo. Traigo un perdón para todos los que mancharon sus manos con sangre de mis hermanos para quitarles la tierra. Mi verso tan solo encierra el amor y la ternura. Me da un beso la frescura que trae la madrugada y me acaricia la tarde con su brisa perfumada. La noche, con su silencio, me acuna entre sus regazos y hasta me estira los brazos una lunita plateada. Y sobre mi piel bronceada, en el cien, siembra de grandeza, donde brota la nobleza que florece con mi raza. Soy alma de los mapuches, soy alma de esos mapuches que murieron por su patria. Gracias.
Comienzo de un Sin Fronteras muy especial, se lo vamos a dedicar a Santos Vega, poeta, guitarrero, telegrafista, armero y tantas otras cosas más, y sobre todo estandarte de la cultura local y de los pueblos originarios. Y vamos a ahondar en su obra y su vida, pero con el testimonio de Santos Vega Hijo. Una mañana nos encontramos con Santos y tuvo la gentileza de testimoniar bellamente la vida y la obra de su padre. Así que comenzamos Hoy Sin Fronteras, dedicado a Santos Vega.
Bueno, mi viejo era el séptimo de 8 hijos del matrimonio entre Santos Vega y María Petronila Figueroa Sánchez. Nació el 13 de noviembre de 1930 en Villa Iris, partido de Puan, actualmente sobre la ruta 35, que une Bahía con Córdoba, porque allí mi abuelo era policía, era mi comisario, y bueno, había comprado una chacrita, una casita inclusive, y nacieron algunas de mis tías en ese lugar. Fue a la escuela Manuel Belgrano de Rondó, que es un pueblito que está entre San Germán y Villa Iris, sobre el tendido de las vías, y mi abuelo, bueno, estaba a cargo de Rondó, y mi viejo fue a la escuela esa, tuve la suerte de llevarlo, que está todavía, no está habilitada, pero está impecable. Un pueblito como así, muy chiquitito, ¿no? Con en Rondó, donde él se fue hasta cuarto grado, y ya en primer grado escribió su primer poema. El día de la primavera, la maestra, que tuvo la suerte de reencontrarnos después en Pergamino, muy viejita, más de 90, y mi viejo logró encontrarse con su maestra, para el día de la primavera les dijo: bueno, saquen una hoja, composición, tema, 2 puntos, la primavera. Y mi viejo le dijo si en vez de escribirla en prosa, podía escribir un poema. Y sí, le dijo que sí, la señorita. Y bueno, ahí fue donde escribió, digamos, oficialmente el primer poema. Con todas las cosas de un niño de 6 años, ¿no?
Sí.
Pero bueno, se crió ahí y mi viejo, digamos, las tareas que hacían los chicos en ese momento eran, por supuesto, siempre le gustaron los caballos. Y era ser recero, o sea, hacer viajes de entre las grandes estancias que había, sobre todo para el lado de La Pampa. Está muy cerquita, a pocos kilómetros del límite de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Iba y estaba de recero, iba, traía. Y en una de esas arreadas de hacienda, llega a Rondó, a cargar hacienda, a Rondó. Y el jefe de la estación, que lo conocía mi abuelo, porque ellos vivían en una dependencia de mi abuelo mi papá y alguna de mis tías y mi abuela, le dice a mi viejo si no podía hacer la carta de porte para despachar. Sí, mi viejo agarró y hizo la carta de porte. Tenía 16 años en ese momento. Era un gauchito que andaba a caballo así y arriendo vacas, tomando algún redomón, ¿no? Con las tareas habituales para esa época, para, pongámosle, el 40 y la década del 40. Cuando ve el jefe de la estación, ¿no? La letra que tenía, cómo hace las cuentas, todo, el atar, el neto, lo que había que llenar en le propone si no le gustaría entrar al ferrocarril. Y mi viejo le dice que sí, por supuesto. Así que bueno, rápidamente hacen los papeles y a los 16 años ingresa como practicante de telégrafo en Bahía Blanca. Así que se va de la casa a los 16 años ya...
A Bahía Blanca.
A Bahía Blanca, sí, porque es la cabecera del ferrocarril. Uh-huh. El que pasa, el ferrocarril que une, el ramal que une Bahía Blanca con Villa Iris, San Germán, bueno, toda esa zona, y que después se mete hacia La Pampa, correspondía a la superintendencia de Bahía Blanca. Se va se va, se empieza a practicar y rápidamente aprende el telégrafo, ¿no? Y logra después de un tiempo, porque él tenía que retransmitir con la superintendencia de Neuquén, mandar y recibir telegramas, y en Neuquén había un hombre mayor que era muy bueno, una velocidad impresionante, y le dictaba le transmitía los telegramas y le decía, ¿qué pasa? Y se ve cortada, que estás tan lento. Claro, el del otro lado no sabía que era un chico que estaba practicando, y a mi viejo se le entumeció la mano derecha de los nervios que le daba, porque él quería... Entonces empezó a practicar en la casa de noche con la mano izquierda. Después él era el que lo llevaba cortito, porque tenía la posibilidad de, en un lado el formulario donde copiaba el telegrama, y con la izquierda transmitía y con la derecha escribía. O sea que iba prácticamente, lo que hoy se diría online.
Santos Vega, hijo, hablando de Santos Vega, padre, yo había omitido lo que escuchamos, lo primero que escuchamos en Sin Fronteras, que fue Santos Vega recitando Nobleza Origen. Y vamos a escuchar ahora a Santos Vega recitando un poema suyo, Amanecer y Recuerdos, se llama, y lo acompaña Hernán Caraballo en guitarra.
Hay un cachito de luna que está colgando el cielo. 4:30, linda hora. El día pinta más bueno. Estoy parado acá arriba sobre el puente carretero, mirando irse en la noche y despertar a mi pueblo, Bolívar, ciudad bonita, la capital de mi sueño. Hasta vos llegué una tarde, hace ya muchos eneros, con un montón de ilusiones reventándome en el pecho. Traía un pasado florido, lleno de amor y de besos. Esa hermosa juventud que ahora la veo tan lejos. Se habré rodado por tus calles como pelota sin dueño, con el rigor del verano, con el frío del invierno. Muchas mañanas me hallaron hablando con los recuerdos. ¿Cómo has cambiado, Bolívar? Mano, la nostalgia me lleva a tu perfume de cáncer, a tus calles pulvorientas, románticas serenatas, rumor a noche de fiesta, tus plazas y tus esquinas, lugar de cita y espera. Las casas con corredor, tranqueritas de madera, donde el amor se embriagaba con aroma madre selva, tu avenida San Martín, las elegantes palmeras que estiraban su silueta para hablar con las estrellas, cuando aún se sonrojaban las muchachas quinceañeras con esos piropos lindos que hablaban de su belleza. Todo ha quedado tan lejos, solo recuerdos me quedan. Algunos que son hermosos, otros que me causan pena, mas cuando haga el viaje largo lo llevaré en mi maleta. Pasando el barrio jardín, un lugarcito me espera. Y ahí, ahí quedarán para siempre los versos del negro Vega, que un día llegó a Bolívar con mil esperanzas nuevas. Gracias por escucharme.
Bueno, así que ahí ya fue nombrado telegrafista. Y de ahí, bueno, los ferroviarios, como los bancarios, como la policía, viste, rotaban mucho, iban pidiendo donde lo necesitaban, pedían vacantes. Así que lo tenemos que andar recorriendo todo el valle, desde Darwin, Cipolletti, Neuquén, Río Colorado, todas esas poblaciones del valle, él estaba, donde precisaban, iba de telegrafista. Hasta que viene en el año 54, viene en el verano del 54-55, viene a hacer un relevo a Miramar, ¿no? Miramar, acá al lado de Mar del Plata.
Sí.
Y bueno, ahí toma contacto con... Inclusive yo tomo contacto allá también en el sur, porque mucha gente, te podría decir, muchos de los maquinistas, sobre todo, iban para aquella zona cuando pedían, no sé, Arturo Maíz, por decirte alguno, los Gallegos García. Y bueno, y mi viejo conoce, digamos, se viene para estos lados, contra el mar, está toda esa temporada, porque Miramar en ese momento era la ciudad de las bicicletas, el ferrocarril transportaba bicicletas. La gente, como ahora va bueno, se ha vuelto un poco a la moda de la bicicleta, pero se llevaban la bicicleta, la podías despachar con tu propio boleto desde Buenos Aires y andaban en bicicleta en Miramar, era la ciudad de las bicicletas. El verano se cubría de turistas y de gente que andaba en bicicleta. Bueno, le gusta, pero se tiene que volver a la base, que creo que estaba en ese momento en Cipolletti, no me acuerdo bien cuál es la base que tenía, y sale una vacante de telegrafista de primera en Bolívar. Entonces le pregunta a uno de estos de Bolívar, che, ¿cómo es? Y el maquinista o quien fuera de Bolívar le contó Lobas de Bolívar, poco más le dijo que tenía mar como Mar del Plata, y entonces la pidió, y sí, la pegó, porque tenía... muy buen concepto, era buen telegrafista. Así que en junio del 55, me cuentan los viejos, no tengo desgraciadamente ninguna foto, me cuentan los viejos compañeros de él, me contaron, porque ya no quedan, que del tren que venía de Bahía Blanca por el ramal, se bajó un tipo trajeado, ¿no? Y con una guitarra en la mano, con una guitarra en una funda. Así que en junio del 55 llegó él.
Porque, Negrito, porque vos me contás la tarea del en el ferrocarril, pero obviamente que él se escribía y estaba con el tema de la poesía y de la música ya, sí.
Sí, por supuesto, o sea, por eso se baja con la guitarra. Él colaboró con una revista llamada Rojo y Negro en Río Negro, una revista literaria, siempre mandaba poemas, escribía y andaba tocando la guitarra, qué sé yo, andaba... Se prendía a veces el telonero los hermanos Visconti, que tuve la suerte cuando vinieron a Bolívar poder encontrarlos otra vez, a mi viejo y a ellos. Y músicos siempre le preguntaban, ¿no lo viste a Galeano? ¿Por ahí no participaste jugando a fútbol en el penal más largo del mundo? Porque anduvo por ahí. Y a la madre del Indio Solari no la encontraste. Siempre le hacía esa pregunta y me miraba el viejo. Y sí, siempre escribiendo, pero nunca tuvo una rigurosidad en cuanto... Después de viejo se dio cuenta que había que guardar las cosas.
No guardaba.
No, inclusive no tengo...
Tenía un papel o cosas así.
No, inclusive esas colaboraciones que hizo, creo que hasta mandó algún poema al diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, en fin, esa actividad nunca la tuvo, pero bueno, era muy joven, calcular que tenía 25 años cuando llegó a Bolívar, soltero, con una guitarra bajo el brazo, cantando en las peñas, en los bailes, libre, como a él le gustaba hacer, así que andaba de lugar en lugar, siempre jugando... Jugaba la pelota también, en los clubes de cada lugar, siempre algún lugarcito se encontraba para jugar al fútbol, que era el divertimento de los muchachos en ese momento. Era eso y...
Era eso y la música. Concluía Santos Vega, hijo de la apasionante vida de su padre. Mientras escuchamos de fondo los Visconti, que citaba a Santos, y una de las canciones preferidas de Santos Vega era Angélica. Vamos a escuchar algunos poemas de Santos que fueron musicalizados. Quizás el más conocido es Un vals para Bolívar, que lo musicalizó Rubén Sertier para la agrupación Piedra Azul. Así que ahí vamos, Piedra Azul, Un vals para Bolívar.
Yo quiero por las calles de mi ciudad un día llevar canciones mías y así poder cantar, embriagarme de amores, de sueños, poesía, y cantarle a Bolívar de mi ciudad natal. Admiro la elegancia de tus mujeres bellas, rutilantes estrellas en noche de esplendor, suavidad de la gris, humildad de violeta, rosa roja coqueta, simbolizando amor. Me lleno de nostalgia por tus calles soleadas, primaveras pasadas, recuerdos del ayer, paseo en la avenida, ilusión de regreso, despedidas y besos, y el silbato de un tren. El tiempo ya ha pasado, pero todo es lo mismo, un amor que florece, otro amor que se va. Memorias de un verano, un carnaval distante, y esa muchacha rubia que no volvió jamás. Yo quise ser poeta para escribir un día un poco de mi vida y agradecer a Dios de nacer en mi tierra, de nacer en Bolívar y ser como mi padre, guitarrero y cantor. Me lleno de nostalgias por tus calles soleadas, primaveras pasadas, recuerdos del ayer, paseo en la avenida, ilusión de regreso, despedidas y besos, y el silbato de un tren. Paseo en la avenida, ilusión de regreso, despedidas y besos, y el silbato de un tren.
La voz inconfundible de Pipo Cupertino cantando Un vals para Bolívar de Santos Vega. Bueno, vamos a escuchar a los Visconti haciendo esta samba, que es un clásico, Angélica. Pero antes, vamos a escuchar a Leandro Galás recitando un poema de Santos Vega que se llama Gracias Bolívar. Este poema está dedicado a la Vizcaína, y Leandro Galás es descendiente de esos pioneros, los Galás, que tuvieron el hotel en la Vizcaína. Este poema está en el creo que es el último libro que sacó Santos, que se llama Huipala, salió en el 2016, que tiene cosas muy bonitas. Se los recomiendo. Que yo sepa, en la biblioteca Rivadavia está. Es posible que esté en el resto de las bibliotecas. Bueno, vamos a escuchar entonces Angélica por los Visconti, y pegadito Leandro Galás recitando el poema de Santos Vega dedicado a la Vizcaína, Gracias Bolívar.
Angélica,
cuando te nombro, me vuelven a la memoria un valle.
Pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba,
un valle.
Pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila
fue tu cariño, paloma, mi pobre alma temblando,
mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima.
Temblando,
mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi
y tu clavel bajo los árboles robé.
Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos.
Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos.
¡Allá va la otra!
Por instante devuelven los ojos mansos, recuerdan
cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago.
Recuerdan
cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago.
La sábana que sobre el suelo se tienden cuando la escarcha no es blanca,
como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas.
No es blanca,
como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi
y tu clavel bajo los árboles robé.
Mis brazos
fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos.
Mis brazos
fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos.
Gracias, Bolívar. Una esquina como tantas, de las que adornan mi pueblo, sobre el Almirante Brown, donde termina Sarmiento. Ahí está la Vizcaína, viejo edificio del tiempo, de sulquis, de villalongas, hasta coches de estancieros. Era la posta obligada de viajantes de comercio, de los viejos carreristas que nunca hablaban de Lerdos. Un lugar muy respetable. Los Galás eran los dueños. Se fueron yendo despacio. Que Dios los tenga en el cielo. Ahí está la vieja esquina ante el progreso presente, con sus puertas y ventanas siempre pintadas de verde. Hoy es monumento histórico y lo tiene merecido. La piqueta del progreso no romperá los ladrillos de aquellas gruesas paredes que tienen tantos recuerdos y duermen en los rincones las memorias de mi pueblo. Bolívar, te doy las gracias por nombrarla monumento.
Gracias, Leandro. Leandro Galás, y gracias Bolívar de Santos Vega. Seguimos con Santos Vega hijo, contando la vida y obra de su padre.
Y bueno, él sigue escribiendo medio así en secreto. Lo único que sabíamos eran la familia y los compañeros ferroviarios, que generalmente él tenía, para cada ocasión que pasaba, escribía un poema de índole humorístico. O sea, era como, inclusive, que son bastante históricos, porque nombra a ferroviarios de Bolívar y él los nombra con nombre y apellido. Que pedían aumento, que había paro, y alguna anécdota divertida, y lo hacía siempre en verso con humor. Después, cuando se va haciendo más grande, comienza a escribir ya cosas, digamos, no sé si más serias, pero por ahí, bueno, se reconcentra en todo lo que es la beta más romántica, que él, viste, había leído mucho a Amado Nervo. Mi abuela, María Petronila, era una casa muy humilde, eran muchos hijos, pero nunca faltaban libros. O sea, siempre había libros para leer, y todos fueron a la escuela y todos leían, y una letra, y casi todos escribían. Y yo siempre los veía con una tía, la tía Petisa, que era mayor que él, que medio como que lo había criado como si fuera un hijo, escribía, y tengo la suerte de tener todos sus poemas, los leí, y yo le decía: la tía Petisa escribe mucho mejor que vos. Y se enojaban. Y venía mucho a visitarlo la tía, y discutían, se armaban unas discusiones en la casa de él, y yo les metía la púa, porque de esa manera me enteraba. Pero bueno, digamos, siempre fueron, la familia Vega y en Villairi, era un hogar muy humilde, pero que la lectura con candil, con vela, a la noche, y se comentaban, leí esto, mira esto, lo otro. Tenían una biblioteca, que tuve la suerte, fui con él, después de la módica suma de 70 años más o menos, volvimos a Villairi y llevé todo su libro de poesía a la biblioteca.
¿Y estaban los libros ahí?
Los libros de él, los dejé ahí, digo, bueno, le expliqué, bueno, están en la biblioteca pública de que funciona en la estación de ferrocarril, curiosamente, y además, digamos. Bueno, ahí se encontró con una compañerita después de 70 y pico de años, con una compañera de la escuela, y los dos fallecieron ya, porque el otro día me avisaron que había fallecido la señora Divina, y se quedaron charlando bajo el sol abrasador de enero en Villairi. Yo estaba con la que es representante de cultura, y me dice: dejalo, Santo, que hablen. Eran dos niños que se encontraban, habían sido compañeritos en la escuela, en Rondó, en la escuela Manuel Belgrano. Bueno, esas cosas, esos gustos me los pude dar en vida, digamos. Después ya, desgraciadamente, por razones de salud, no era muy conveniente que se mueva. Bueno, me faltó ir al valle, llevarlo al valle, recorrer cada uno de los lugares, que él siempre, de alguna manera, en esas cosas raras de letanía, viste, que los viejos dicen: ay, yo tal cosa, pero no van, como que tienen miedo a los fantasmas, como que tienen miedo a... Yo hice una vez, filmé un corto que llamaba El Timorato, que tenía que ver justamente con eso, con el miedo
a enfrentar
el otro. Sí. La historia es muy cortita, la del Timorato, pero ejemplifica muy bien esto. Es un amigo que se entera que un viejo amigo va a pasar por Bolívar. Entonces sabe qué pasa, porque se va de vuelta a España, va a tomar a Ezeiza un avión y pasa en colectivo. Y entonces dice: bueno, voy a aprovechar la oportunidad para ir y verlo. Entonces se empieza a maquinar de cómo estaría después de 40 años de no verse. Y entonces espera que bajen del colectivo la gente, y él ve dos o tres que eran medio parecidos, pero no se anima a preguntarle a ninguno. Y entonces vuelve muy desahuciado a la casa en bicicleta a la noche, una noche inclusive en medio de invierno, y cuando llega la mujer y le pregunta, ¿y estuviste? No, sí, no, ¿cómo sí, no? Sí, pero no me animé. Y ella termina el corte diciendo, si serás pelotudo. Bueno, un poco yo creo que a mi viejo y a todos los viejos nos debe pasar eso, más o menos, tener miedo a encontrar antiguas amistades cambiadas. Y generalmente uno sabe el paso del tiempo, qué es lo que ocasiona, y el cambio generalmente es para peor. O sea, uno no, como se ve todos los días en el espejo, no se va dando cuenta de lo que se está deteriorando.
Santos Vega padre, Santos Vega hijo, en Sin Fronteras. Vamos a escuchar a María Anzueta cantando una canción que se llama Mi Pueblo por Adopción, que es está dedicado a su pueblo natal, que es Pasteur. Pero lo que hizo María es recurrir a Nani Iborra y a Santos Vega para que le preparen Santos Vega la letra. Obviamente, María le contó su historia en Pasteur, escribió la letra y Nani escribió la música, así que vamos a compartir este tema de María Anzueta, que tiene que ver con Santos Vega, por supuesto, Mi Pueblo por Adopción.
Pastero, hoy quiero cantarte con mi alma agradecida, porque quiero demostrarte lo que sos para mi vida. Aquí he recibido afectos, mil sonrisas cariñosas, demostraciones tan bellas como un puñado de rosas, demostraciones. Te dejo, me llevaré lo mejor, el recuerdo de tus hijos con la pena del adiós. Yo te dejaré este canto que tus calles escuchó. No quiero llores mi ausencia, que siempre estaré con vos. No quiero llores mi ausencia, que siempre estaré con vos, tu gente tan simple y buena que nunca podré olvidar. Hermanos en mi tristeza, alegres en mi soñar. Por eso quiero dejarles mi agradecida expresión. Pastel de mis años lindos, te llevo en el corazón. Pastel en el corazón.
momento en que no es que no se hubiera interesado, sino que era algo medio que lo tenía medio guardadito, y que era el tema de los pueblos originarios, y especialmente los mapuches. Cosa que yo después, con la investigación que he hecho sobre todo en la rama familiar de él, de mi árbol genealógico, encontré cosas que familiarmente no concordaban, de los cuentos que yo, como siempre, fui muy preguntón desde chiquito, pero me ocultaron muchas cosas, como en toda familia, ¿no? Los adultos le ocultan. Pero como desgraciadamente me tocó vivir la dictadura del año 76 y vivir casi en carne propia lo que es la desaparición de personas, la búsqueda de identidad, que aún hoy no nos cuesta. Bueno, hemos encontrado los dos nietos, por suerte, en un mes, pero bueno, es muy lento, muy penoso. Entonces a mí siempre me gustó saber de dónde venía. Y las familias a veces tienen, todas, no hay nadie que se exceptúe, tienen o tienen secretos o hacen una especie de teléfono descompuesto en donde desvirtúan las realidades familiares, y al niño le llega cambiada. Yo eso lo vivo acá en el archivo cotidianamente, cuando la gente me pregunta por algún familiar y me dan un dato y resulta que ese dato no tiene nada que ver, yo después lo corroboro documentalmente y es otra cosa, desde era hijo de quién, no era hijo, era en realidad el nieto, el apellido no era ese, bueno, en fin, un montón de cosas que se van escondiendo en la familia. Y mi viejo tenía una gran, debemos decir que la familia Vega Figueroa tenía una cierta revulsión contra los pueblos originarios. De hecho, después me enteré, o voy averiguando por qué, y él era uno de los pocos que alimentaba esa defensa de los pueblos originarios, especialmente los mapuches. Y bueno, imagínate que él nace entre los dominios de Pincén, sobre todo, que tenía sus dominios en Puan, en Pigüé, hasta General Villegas, y un poco con los ranqueles también. Y no tenía la mejor relación con los mapuches, en este caso personalizado con Carfucurá.
¿Tenía descendencia del padre o el abuelo o los abuelos de pueblos originarios?
Bueno, eso es lo que yo estoy tratando. Los datos que yo tengo es que mi abuelo había nacido en Maipú, que fue, digamos, el Maipú fue lo que fue el Fortín San Carlos para Bolívar. Maipú es el lugar en cuanto llega Roca en 1884-85 a lo que hoy es San Martín de los Andes, funda ese fuerte, y estaba Sayagüe, que había dos o tres caciques. Aún de una de esas tribus, que no eran mapuche, en todo caso Tehuelche, estaba una tal Juana Vega, que, a ver, Juana Vega es como María Pérez, como ese, sí. Es muy, que no sé, casi seguro que no era ese el apellido. Y bueno, supuestamente mi abuelo Santos Vega era hijo de Juana Vega, que no puedo encontrar ningún registro. Me he leído todo lo, he ido, estuve con, me comuniqué, estuve personalmente, me comuniqué con algunas comunidades de San Martín de los Andes, bueno, pero no. Luego hay alguna documentación que dice que el abuelo habría nacido en Junín de los Andes, que es cerquita. De hecho, hizo la conscripción en el, también conocido en el regimiento. Y mi viejo, curiosamente, salió, como estaba en el sur, salió sorteado y fue a hacer la, le tocó Junín de los Andes. Por suerte, no, entró y no hizo el servicio militar porque no tenían, nevó tanto que no tenían cómo darle comer y le dieron de baja a todos los soldados de la clase 1930. Por suerte, a mí, por el cambio de cosas, yo me salvé, soy 57, y mi hermano también, porque tenía una dificultad en una pierna. Así que bueno, los Vegas, a partir de mi viejo, no le dimos el gusto de hacer el servicio militar.
vamos a compartir un momento muy, muy especial de Santos Vega Padre. Hace 10 años, la verdad que no recuerdo el mes, pero estuve presente ahí en el Callejón de los Tambores, que fue donde nació la Fábrica del Ritmo, que si no me equivoco, el Callejón de los Tambores, esa calle es Fernández López, y está enfrente de la plaza de la Rural. Bueno, ahí hubo un importante evento y vamos a escuchar a Santos Vega recitando, acompañado por una bombista y dos bombistos. La bombista es Emiliana Ron y los bombistos son Fede Ron y Raúl Chillón. Ahí va.
La ceniza y el rincón. Solo ha quedado el recuerdo donde estuvieron los toldos. Los mandaron a quemar para que no quede nada. Hay que quemarlos a todos y terminar con la indiada. Porque estos campos serán el progreso de la patria. Aquí vendrán extranjeros que sembrarán esperanza. Y ya nunca más la flecha, ni boleadora, ni lanza han de molestar los blancos que han comprado las estancias. Allí cada uno tendrá un montón de gente guapa que cortará las orejas a todos esos indios parias. Matar y cortar orejas. Después, cabelleras pardas. Si hasta era una diversión que daba muy buena plata. ¿Por qué no matar a los niños si no sirven para nada?
Esto se me escucha.
Ese era el convencimiento. Dios perdone la ignorancia. Ignorancia que llevaba a matar a mis hermanos, a los hijos de esta tierra, que eran dueños de los campos. ¿Pero qué puede importarle si a la orilla de un bañado quedaron 10 indios muertos, carne para los chimangos? Y los patrones, contentos. Y más contentos, los ganchos. Si el patroncito anda bien, hoy seguro que cobramos. El criollo por dos monedas, para el extranjero el campo, y el indio se va perdiendo, muerto de hambre, asesinado. Si alguno puede negarme que estas cosas han pasado, cuando mi vecino dijo, la limpieza ha terminado, no ha quedado ningún indio que vaya a andar molestando. Si hasta el mismo Valentín con sus chumas se ha entregado. Hay próceres en mi patria que en bronce siguen estando. Mataron a mis hermanos, los vendieron para esclavos. Y sus espaldas oscuras con el látigo marcaron. Como aborigen, protesto. Me avergüenzo como humano. Y aunque no espero venganza, siempre, siempre seré un renegado.
Lindo momento de Santos Vega con Emi y Fede Ron y Raúl Chillón en el Callejón de los Tambores, la Fábrica del Ritmo. Vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui, que me contaba Santos hijo, que bueno, era uno de sus referentes, Luna Tucumana.
A la luna porque alumbra y nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe vidita por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
Y bueno, él, ya te digo, llega acá a Bolívar, soltero, con mucha pinta, en traje bárbaro, pasó a ganar de 10 pesos a ganar de 150, como para el ferrocarril, bueno, siempre trajeado, de bigotitos recortados finitos, de sombrero, de paño, en fin, y la guitarra infantable, ¿no? Y bueno, en el la conoce en el 56 a mi mamá biológica, que era enfermera en la clínica Gasparri, ahí en la calle Rivadavia, pegado a un famoso supermercado actualmente, y sede antiguamente de un club. Bueno, ahí estaba la farmacia Gasparri, ella era enfermera, bueno, ahí. La conoce, mi viejo trabajaba en el ferrocarril, o sea, tenía la plaza nada más. Claro.
Estaba cerquita.
Estaba cerquita. Y yo nazco entonces en noviembre del 57, de esa pareja. Nace mi hermano en el 56, en el 58, el 10 de diciembre, ya fallecido, ahora en un día se cumple un año que falleció Horacio, que vivía en España, y después nace Alejandra, que es la más chica de los tres Vega, en el 61.
Vamos a cerrar esta primera hora que le estamos dedicando a Santos Vega padre, con la palabra de Santos Vega hijo, con la agrupación ADN que lidera Franco Campo, que Franco estuvo trabajó mucho con Santos en el cine y en la música, y también llevándolo a las escuelas. Ya vamos a escuchar algo de eso también, así que vamos a compartir a ADN haciendo el Tahil de Olga, obviamente dedicado a Olga Garay. Pero ahí está en el comienzo la presencia de Santos Vega.
Estoy yendo hacia las tierras del este. Yo soy Reningeo de las tierras del oeste. Nuestro nuevo corazón, nuestra nueva casa. Nuestro nuevo corazón, Reningeo. ¿De dónde vienes? Tienes hambre, tienes sed. Estoy yendo hacia las tierras del este. Yo soy Reninqueo de las tierras del oeste. Nuestro nuevo corazón, nuestra nueva casa. Tu corazón, nuestra abuela Olga, late en la madre tierra. Oh, la madre Olga, ¿cómo estás? Tanto tiempo, hermana, Tanto tiempo. ¿Cómo estás, abuela? Yo estoy bien. Nosotros todos los mapuches estamos bien. Ustedes todos. Nosotros, los niños, las niñas, las abuelas y los abuelos. La dualidad de nuestros corazones. Tu corazón, nuestra abuela Olga, late en la madre tierra. Esa tierra, esta tierra, ahora, esta tierra, es de todos nosotros.
Incha mule puelma pume un cheterran kio pingue puluma pume pume ta iwe piuke ta iwe che luka facha tu ta iwe piuke ranin kio
Piuque, Taim, Papa y Olga, Uta, Uta, Niuke, Niuke, Mapu, Mari, Mari, Niuke, Olga, Chum, Lady, Fucha, Cuifi, Lamien, Fucha, Cuifi, Chum, Lady, Papay, Papay, Inche, Cumen, Calecán, Inchu, Mapu, Meu, Con, Cumen, Cureu, Eimu, Inchi, Peni, Lamien, Pichi, Wendru, Pichi, Domo, Papay, Cha, Cha, tu fei mapu, u faci mapu, feu lata tu fai in cin. Pici uentru, pici domo, papai, cacai, papai, cacai, papai, cacai.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.